El presidente Obama ofrece ayuda a Francia ante los ataques terroristas ocurridos en París. El Pentágono tiene casi la certeza de que John el yihadista fue ultimado en un ataque con avión no tripulado. Y el Departamento de Estado ratifica que los parientes del presidente venezolano arrestados por tráfico de drogas no cuentan con inmunidad diplomática.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chominger en la producción general y Dan Crafton en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Según informes preliminares que con seguridad cambiarán en las próximas horas, por lo menos 100 personas han muerto en tiroteos y explosiones en diversas partes de París, informaron dos oficiales de policía en los hechos de violencia más letales ocurridos en Francia en décadas. Uno de los oficiales dijo que 11 personas murieron en un restaurante de París en el décimo distrito y otras 15 perecieron en el teatro Bataclan, donde además se tomaron rehenes, pero aparentemente esa cifra ha aumentado también a 100. Ambos oficiales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a ser identificados de conformidad con la política de la policía. También la noche de este viernes se escucharon dos explosiones frente al estadio Stade de France, en el norte de París, durante un partido amistoso de fútbol entre Francia y Alemania. Se desconoce si las explosiones están relacionadas con los otros eventos, pero según expertos, sí están. Un oficial de policía confirmó una explosión en un bar cerca del estadio. Se desconoce con certeza si hay víctimas. Un reportero de Associated Press en el estadio escuchó dos explosiones lo suficientemente fuertes como para opacar el ruido de los aficionados. Se escucharon también sirenas inmediatamente después y un helicóptero sobrevolaba el lugar. Esta es una noticia que naturalmente seguirá cambiando minuto a minuto. Mientras tanto, el presidente Obama expresó que los ataques ocurridos en París no han sido solo una agresión contra la capital francesa o contra el pueblo francés, sino contra la humanidad y contra los valores universales que compartimos. Nosotros estamos listos y preparados para proveer cualquier asistencia que el gobierno y el pueblo de Francia necesite para responder. Francia es nuestro más antiguo aliado. El pueblo francés ha estado una y otra vez con nosotros, hombro a hombro con el pueblo de Estados Unidos, y nosotros queremos ser enfáticos al afirmar que permaneceremos unidos contra el terrorismo y el extremismo. Quienes piensan que pueden aterrorizar al pueblo de Francia o los valores que defienden están equivocados, y el pueblo estadounidense sacará fuerzas del compromiso del pueblo francés con la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y se nos recuerda en este momento de tragedia que los vínculos de libertad, igualdad y fraternidad no son solo valores apreciados profundamente por el pueblo francés, sino que son valores que nosotros compartimos. El presidente Obama expresó, y citamos, «Aún no conocemos todos los detalles, pero hemos permanecido en contacto con funcionarios franceses y les hemos transmitido condolencias a las familias de quienes resultaron muertos y hemos ofrecido nuestros pensamientos y oraciones a quienes han resultado heridos». Estados Unidos, continuó diciendo el mandatario, ha ofrecido todo el apoyo posible y decidió, y dijo él, que decidió no llamar en estos momentos a su colega francés, François Hollande, porque sabe que debe estar muy ocupado. Sin embargo, señaló que conversó con él temprano este viernes acerca de la reunión cumbre del G20. Estados Unidos está razonablemente seguro de que sus fuerzas militares liquidaron o ultimaron al militante del grupo Estado Islámico conocido como Jihadi John o John el Yihadista en un ataque de dron realizado en Siria. Al respecto habló el secretario de Estado John Kerry en Túnez. Hoy debo destacar que fuerzas de la coalición llevaron a cabo un ataque aéreo contra Mohamed Emwazi, un ciudadano británico también conocido como John el Yihadista. Videos dados a conocer por el Estado Islámico muestran a Emwazi participando en los horrendos asesinatos de los periodistas estadounidenses Steven Sotloff y James Foley, del trabajador de ayuda estadounidense Abdul Rahman Kazik, los trabajadores británicos David Haynes y Alan Henning, el periodista japonés Kenji Koto y muchos otros rehenes. Aún estamos evaluando los resultados de este ataque, pero los terroristas relacionados con el Estado Islámico deben estar al tanto de que sus días están contados y que van a ser derrotados. Mientras tanto, en el Pentágono, comentó al respecto el vocero de la Fuerza Combinada, coronel del Ejército, Stephen Warren. Estamos razonablemente seguros de que exterminamos el objetivo de que teníamos predeterminado, que era John el yihadista. Como siempre ocurre, tomará cierto tiempo poder declarar formal y finalmente que sabemos que hemos tenido éxito. El portavoz, coronel Warren, indicó que el ataque realizado con un dron que disparó un misil Hellfire en la ciudad siria de Raqqa fue similar a los que suelen ejecutar desde que comenzara la operación de la coalición internacional contra el Estado Islámico hace más de un año. En su encuentro diario con la prensa, al portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, se le preguntó acerca de la presentación de cargos contra Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, parientes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quienes mostraron pasaportes diplomáticos en el momento de su arresto en Haití por tráfico de 800 kilogramos de cocaína. Toner señaló que todas las acusaciones en este país son registro público y que luego de la detención y la llegada de los presuntos implicados a Nueva York, las autoridades policiales estadounidenses contactaron al consulado de Venezuela en la ciudad, algo que es considerado rutina. El consulado venezolano ha permanecido en contacto con las autoridades estadounidenses. Eso no es lo que nosotros entendemos. Nosotros no creemos que estos individuos cuentan con inmunidad diplomática. En Venezuela, mientras tanto, fuentes políticas oficialistas han mencionado que los arrestos en cuestión representan un esfuerzo por empañar las relaciones bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro antes de las elecciones. Yo obviamente disiparía con firmeza esa idea desde este podio. Este fue un asunto estrictamente policial y no tiene nada que ver con la política de Venezuela. Y como hemos dicho ya en múltiples oportunidades desde este mismo podio y en otros lugares, nosotros no queremos interferir con la política interna de Venezuela. Esta declaración del vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, es en respuesta a interrogantes. Primero, sobre el estatus de los arrestados, que definitivamente no es diplomático, y segundo, sobre la especulación de lo ocurrido o que lo ocurrido tenga de alguna manera fines políticos. Lo que se dice es que en la prensa venezolana prácticamente no se ha dicho nada del caso del arresto de los parientes del presidente Maduro. Quien sí se considera un triunfo, o el que sí se considera un triunfo estratégico en la retoma de Sinjar, ciudad iraquí, que había caído en manos de los militantes extremistas, y a ello se suma la ofensiva realizada sobre Ramadi con la ayuda de fuerzas kurdas en ambos casos.
El coronel de la Armada y portavoz del Pentágono, Steve Warren, describió la misión que se llevó a cabo para retomar la ciudad de Sinjar, en Irak, luego de estar bajo el poder del grupo extremista Estado Islámico por 15 meses. Asistir y ayudar fue el rol que desempeñó Estados Unidos en esta misión. Los estadounidenses asistieron a los comandantes kurdos para coordinar el flujo de fuerzas y ayudaron a identificar y desarrollar objetivos en el terreno. El Pentágono resaltó que para esta misión, los kurdos también contaron con la colaboración de la fuerza iraquí, que proporcionó helicópteros.
Lo que estamos haciendo es aplicar presión simultánea al Estado Islámico a través de todo el campo de batalla, y lo que esto hace es poner al Estado Islámico en una posición difícil. Esto hará que el enemigo se movilice, y cuando el enemigo se mueve, nosotros estaremos allí con nuestro poder aéreo para matarlos rápidamente.
Al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que los extremistas se mantienen atrincherados en algunas partes de la ciudad de Sinjar, pero se mantiene optimista del resultado final. El presidente de la región kurda de Irak, Masoud Barzani, declaró este viernes que las fuerzas kurdas lograron retomar la ciudad de Sinjar. El grupo extremista autodenominado Estado Islámico había matado y esclavizado a miles de personas de la comunidad yazidi, una minoría en Sinjar, desde agosto de 2014. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Dan Crafton y quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información y les apuntamos que el alcalde adjunto de París anuncia que hay por lo menos 113 personas muertas en una sala de conciertos en la capital francesa. Por otro lado, un agente del servicio secreto acá en Estados Unidos, asignado a la Casa Blanca nada menos, fue suspendido luego que se presentaron cargos por enviar mensajes inapropiados de corte sexual a una menor de edad por medio de una aplicación de mensajes. Lee Robert Moore, de 37 años, fue arrestado luego de que éste envió imágenes obscenas a quien él creía que era una niña de 14 años que conoció por medio de la red social Kick. La persona del otro lado de la red era en realidad un agente encubierto de la Policía Estatal de Delaware. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al incidente.
Obviously, from reading the reports, the allegations included in them are disgusting.
Obviamente, de la lectura del informe, las alegaciones incluidas allí son simplemente asquerosas y la administración Obama, incluyendo el servicio secreto, las toman muy seriamente. Creo que el hecho de que tan pronto como el servicio secreto se enteró de la información, actuó tan rápido como pudo y esa es una indicación de cuán seriamente toman este hecho. Será el vocero de la Casa Blanca, George Earnest. Pausa y ya regresamos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com.
If you wanna call me, call me, call me.
Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Los conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, la, la.
A serious accident just occurred at the San Jose mine.
La historia de los mineros chilenos atrapados por 69 días bajo tierra ha llegado a los cines de Norteamérica con Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche, James Brolin y Lou Diamond Phillips entre los protagonistas.
How long do they have?
There's food and water for 3 days.
Mario Sepúlveda, uno de los mineros atrapados en la vida real, fue supervisor de extras para la película.
The last thing we need is these men dying with the whole world watching.
33 men on the ground.
By the Sea, en español Frente al Mar, escrita y dirigida por Angelina Jolie Pitt, es protagonizada por la directora y su esposo Brad Pitt como una ex bailarina y un escritor. Supuestamente es la última película en la que Angelina actuará en su carrera. La pareja, en una etapa de desamor, llega a un pueblo costero de Francia donde se sienten atraídos por algunos de los más encantadores personajes locales.
I'm offering you a scholarship to attend the University of Texas and play football.
Aaron Eckhart estrena My All American, la historia real de un joven atleta del fútbol americano que llega a jugar con los Longhorns de la Universidad de Texas y se convierte en héroe cuando demuestra lo que significa tener corazón de campeón. Eckhart interpreta a Daryl Royal, el legendario entrenador de los Longhorns.
That boy's never backed down against nothing or nobody, and he won't now. He's gonna need all of you.
Are you not, or have you ever been a member of the Communist Party?
Trumbo, la historia de la audiencia del ultraconservador senador estadounidense Joseph McCarthy contra Dalton Trumbo, el principal guionista de Hollywood en 1947, que fue apresado y puesto en una lista negra junto con otros artistas por sus creencias políticas, también abrió a nivel nacional en Estados Unidos y Canadá.
Congress has no right to investigate what we think or how we make movies.
Los protagonistas son Bryan Cranston, Diane Lane y Helen Mirren, entre otros.
It's that magical time when everyone comes together to give thanks.
Diane Keaton, John Goodman y Ed Helms protagonizan la nueva comedia Love the Coopers.
This is the only time of the year when we're all together. I want everyone to have the memory of a perfect Christmas.
Cuatro generaciones de una familia se unen para celebrar la Navidad y, por supuesto, suceden todo tipo de eventualidades que los llevan a redescubrir los lazos familiares y el verdadero espíritu de la Navidad.
No matter what happens, we are family.
Here, here. Women are being murdered.
Billy Bly, I'd like to introduce you to our publisher, Joseph Pulitzer.
En estos días también se estrenó una película que está dando mucho de qué hablar por su potencial nominación al Oscar. Se trata de 10 Days in a Madhouse, la historia real de Nellie Bly, quien en 1887 trabajaba para Joseph Pulitzer, el legendario editor estadounidense de origen húngaro. Nellie es asignada para trabajar encubierta en un notorio manicomio con la misión de descubrir corrupción, abuso y asesinatos.
Football, a uniquely American sport.
Otra historia de la vida real es The Hill Chris Climbed, Gridiron Heroes, una película sobre un joven jugador de fútbol americano que queda paralítico debido a una lesión que sufrió durante un partido, lo cual lo lleva a la depresión y a la desesperación hasta que una oportunidad le devuelve el ánimo de vivir y de convertirse en un héroe.
Gridiron Heroes.
The Gridiron Heroes.
The Gridiron Heroes. Absolutely.
The movie wanted to shoot a motor racing picture.
En el género de los documentales, esta semana figura Steve McQueen, The Man of Le Mans. McQueen, una de las estrellas más volátiles y carismáticas de su generación, es el protagonista de esta historia de obsesión, traición y eventual reivindicación en su pasión por las carreras de autos.
Where do you want to be? Where is this leading to?
Greg Tuckington y John Reilly nos presentan un drama de humor negro titulado Entertainment sobre un comediante que trata de revivir su decaída carrera presentando varios shows en lugares de mala muerte en el desierto de Mojave, al tiempo que viaja para reunirse con su hija, de la que está alejado.
Hi, sweetheart. That's a long, long day.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa sobre el arresto de los familiares del presidente Nicolás Maduro, que ha generado una fuerte polémica y que empieza a moverse hacia la arena de las relaciones internacionales. Fueron dos individuos arrestados por intentar contrabandear 800 kilos de cocaína a través de Haití y luego de Roatán, la isla de Honduras. Nuestro colega Abarca conversa con Antonio de la Cruz, quien es analista, director ejecutivo de Inter-American Trends, y con Jesús Silva, analista en Caracas.
Antonio, ¿te sorprende el arresto, Antonio, de los familiares del presidente Maduro?
No me sorprende para nada, Gonzalo, porque la DEA, uh-huh, la Dirección de Drogas Antinarcóticos de Estados Unidos, ha venido haciéndole un seguimiento muy cerca al tráfico de estupefacientes por Venezuela. Se conoce hoy que 5 toneladas semanales pasan por Venezuela, desde, uh-huh, por supuesto, desde Colombia. Venezuela no se produce, sino que es un mecanismo de paso. Y ellos venían, y recordemos que hay acusaciones, recordemos el caso de Hugo Carvajal, que lo agarraron en la isla de Aruba, el año pasado. Y asimismo está señalado aquí por gente muy cercana a la investigación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como el jefe del capo del cartel de los soles. Entonces, esto es un elemento más dentro de ese conjunto de acciones que viene determinando la administración a través de la agencia antinarcótico para evitar que Venezuela sea ese paraíso para los productores de cocaína y sea el mecanismo para venir a Estados Unidos y a Europa, Gonzalo.
Vamos a pasar a Caracas. Jesús, ¿crees que este arresto tuvo motivos políticos?
Bueno, yo creo que estamos en las primeras horas de haber sucedido este acontecimiento y que tiene que darse desarrollo a una investigación criminal, como lo establece el derecho internacional, como lo establece el propio derecho constitucional de Estados Unidos, que en su enmienda 5ª y 14ª habla del debido proceso. Debe haber investigación, debe haber acusación, debe haber derecho a la defensa de parte de los involucrados, se deben verificar sus identidades, cuál es en realidad el parentesco o no que pudieran tener con la familia presidencial en Venezuela y a partir de allí tener unas primeras aproximaciones a la realidad. Pero tenemos que subrayar que una relación de parentesco entre la primera dama venezolana y estos presuntos autores del delito de narcotráfico no significa un vínculo de complicidad. Jurídicamente hablando, hay que distinguir lo que es parentesco y lo que es complicidad criminal. En este sentido, lo que se tiene que determinar es por qué estos individuos supuestamente estarían portando o llevando consigo documentos de pasaporte diplomático. Si esto fuese cierto, pues seguramente se les debe castigar. Pero claro, un problema que se debe combatir internacionalmente con la cooperación de todos los países tiene que ser el narcotráfico. Desde Venezuela nos preocupa que tenemos como vecino al principal productor de cocaína en el mundo, que es Colombia. Y seguramente también sabemos que en Estados Unidos hay problemas en cuanto al más alto consumo de cocaína en el mundo. Frente a estos problemas, lejos de darle un uso propagandístico para influir en las elecciones venezolanas que van a ocurrir dentro de 3 semanas, nuestra promesa, nuestro compromiso es combatir juntos contra el terrible delito del narcotráfico.
Declaraciones del analista venezolano Jesús Silva desde Caracas. Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que investigadores cultivan partes del cerebro humano en placas de Petri para poder estudiar desórdenes como autismo y esquizofrenia.
Estas pequeñas bolitas abren un nuevo mundo al cerebro humano. Son masitas de células vivientes que forman la corteza cerebral, la cual juega un papel importante en la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Se cultivan aquí mismo en el laboratorio del Dr. Segyu Pasca, en la Universidad de Stanford. Según Pasca, estas bolitas blancas de tejido humano provienen de células de la piel, entre ellas de personas autistas con su propio ADN. Decenas de laboratorios ahora cultivan grupos celulares cerebrales.
No intentamos crear cerebros enteros, solo partes específicas, importantes para enfermedades específicas y poder estudiarlas aisladas por completo en una placa Petri.
Los científicos ahora tienen organoides que representan el intestino, la próstata, el riñón, la tiroides, la retina y el hígado. Según el Dr. Arnold Kriegstein, de la Universidad de California en Los Ángeles, esto habilita a los estudiosos a hacer experimentos sin utilizar tejido animal sustituto.
Los que estudiamos desórdenes del sistema nervioso humano, ahora podemos crear modelos reales utilizando células humanas de pacientes con la enfermedad.
Hasta ahora, las investigaciones no han suscitado debates éticos, pero estos peritos dicen que es buen momento para pensar en los límites de estos experimentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
La industria de juguetes tiene la esperanza de alejar a los niños de sus tabletas, celulares y videojuegos durante la época de Navidad.
Esta es Clever Kid, una cotorra interactiva que canta y habla respondiendo a su voz. Está hecha por Moose Toys y es un ejemplo de juguetes robóticos que parecen cada vez más reales gracias a la característica de reconocimiento de voz. Esto es debido a que la tecnología del chip se torna más poderosa y más asequible. Los conocedores de la industria pronostican que el sector de juguetes estadounidense tendrá su mejor temporada en más de una década, alimentada por Hollywood y tremenda tecnología como esta. Pero la mejor tecnología significa precios más altos. Este impresionante sable de la Guerra de las Galaxias le costará $199. Por otro lado, dinosaurios espaciales robóticos tienen un equipo de fútbol, los Huawei Miposaurs, que son controlados con una aplicación en su celular.
La industria había perdido a los niños de entre 8 y 12 años. Ellos juegan videojuegos en sus tabletas y celulares, sin juegos que pudieran competir con el entusiasmo de la electrónica. Ahora que la electrónica es más asequible, podemos ofrecer maravillosos juguetes controlados remotamente.
Se cree que los precios de los 20 juguetes más populares de este año aumentarán en un 36% comparado con el año pasado. Henry Llanos, Voz de América.
En otras noticias, la destrucción que ha generado el autodenominado Grupo Estado Islámico no solo envuelve la persecución de minorías étnicas y religiosas, sino que literalmente han decidido arrasar con todo lo que encuentran a su paso.
El museo en el poblado sirio de Marat el Numan es famoso por sus mosaicos romanos y bizantinos, ahora ocultos de manera indefinida. Fueron envueltos y cubiertos con bolsas de arena por los voluntarios en estos videos, activistas que trabajan para preservar la historia siria de la destrucción causada por la guerra civil.
Está en territorio controlado por la oposición, pero el gobierno a menudo lo bombardea.
El miembro de la oposición siria, Amr el-Azm, dice que las fuerzas del gobierno atacaron Marat el-Numan poco después de que los mosaicos fueron cubiertos con bolsas de arena.
Algunos mosaicos resultaron dañados en el proceso.
En el pasado, al-Azm fungió como director de los Laboratorios de Ciencia y Conservación de Siria y enseñó en la Universidad de Damasco. Cayó en desgracia con el régimen y abandonó el país antes de la guerra civil, pero su preocupación por el pasado y futuro de Siria no paró ahí.
Empezamos a ver si había algo que pudiéramos hacer para reducir el daño y algo más importante, documentarlo.
Desde una computadora en la Universidad Estatal de Shawnee, en Ohio, al-Azm ahora coordina los esfuerzos de preservación con una red de colegas y estudiantes que continúan en Siria. Ellos son sus ojos y oídos en el terreno mientras él documenta la destrucción y compila reportes a distancia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En el campo de la política nacional, Donald Trump finalizó esta semana una nueva ronda de ataques contra sus contrincantes.
Trump dijo a los votantes de Iowa el jueves que quienes apoyan a Ben Carson para la nominación presidencial republicana son estúpidos.
Si usted es un abusador de menores, un enfermo mental, no hay cura para eso. Solo hay una cura y no queremos hablar de ese tipo de cura.
Trump dijo a su audiencia que Carson, durante su niñez, trató sin éxito de acuchillar a un amigo y que no lo logró, porque al momento de hacerlo, el arma blanca fue bloqueada por un cinturón.
Y se hundió en el cinturón. Y sorpresivamente el cinturón quedó totalmente plano. ¿Qué tan estúpida es la gente de Iowa? ¿Qué tan estúpida es la gente de Estados Unidos si cree esta porquería?
Donald Trump agregó en su discurso ante una multitud de seguidores en Fort Dodge, Iowa, que no podía entender por qué alguien apoya a Carson, quien está esencialmente empatado con Trump. Sin embargo, los ataques contra sus rivales en el partido republicano no pararon ahí.
Y le digo a Carly, o como sea su nombre, ¿podrías dejar de meterte?
Una encuesta de la cadena de noticias CNN divulgada la semana pasada mostró a Trump con un 25% de apoyo en Iowa, mientras que Carson tenía un 23%. Esta semana el magnate se encuentra a la cabeza en el estado. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Dan Crafton, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche y feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.